Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Just got to keep insisting, oh baby, you should do swing.
When it comes to twisting, I just gotta keep insisting, oh daddy, you are the king.
Baby, you got me bit up, down, inside out and across, oh yeah.
But in the middle of the night, when the moon is shining bright, oh, you're the boss.
Talking about dancing on down, oh, romancing, oh, baby. Yeah, you are the queen.
Oh, when push comes to shove, but when it comes down to love, you're a horse. Oh, yeah.
But in the middle of the night, when the moon is shining bright, oh, you're the boss. Knowing which way the wind is blowing, oh baby, yeah, you sure are wise.
When it comes to knowing which way the wind is blowing, big daddy, you take the prize.
Baby, you are genius when it comes to cooking up some chili sauce, baby, oh yeah.
But in the middle of the night, when the moon is shining,
bienvenidas, estamos ya como todos los martes en punto de las 7 de la tarde en Parafarseando y los saludamos a Maristán Borrell.
Hola, qué gusto estar aquí con ustedes, como siempre, y Rebeca Santiago.
Hoy estamos ya a punto de inaugurar nuestro primer pensadero, que va a ser el día 6 y 7 de septiembre, este fin de semana.
¿6 y 7 o 7 y 8?
Es 6 y 7, ¿no?
6 y 7.
Ah, ok.
Y tenemos a Fernando Jara con nosotros, porque en los artilugios él se presenta el viernes, ¿es así, Fer?
Así es, 100% correcto, el viernes.
Bueno, antes de presentarlo, Damaris, que nos lea un poquito de su poesía, Jara.
¿Sí?
Para ver, hablar, entrar un poquito en el tema. A ver.
Ahora dejo mis erecciones crecerse, porque hacía tiempo no tenía. Permito a los pezones sentir las yemas ajenas que me inundaban de temor. Les doy permiso de humedecerme el cuello, de sudar la agonía, de que no me extrañe lo que desde infante me dio terror. Permito que sus músculos se ejerciten en mis caderas. Libro al final de una ajetreada lucha la pantalla por mantener calor y saberme sensual ante el parpadeo de un extraño, a sabiendas perfecto de que no es amor.
Wow. Y esto es porque en el pensadero y en el programa de hoy vamos a hablar un poco sobre la sexualidad en las artes escénicas. Uh-huh. ¿No? ¿Cómo es que se da en Vallarta? ¿Cómo se manifiesta? Nosotros le pusimos artilugio precisamente porque es un arte, pero es un arte como transgresor, como escondido, ¿no? Ese concepto del artilugio que puede seducir, pero también puede engañar, y a la vez revela una verdad que muchas veces no queremos ver. Entonces, bueno, y tú nos vas a presentar a Fernanda.
Bueno, pues aquí tenemos, es Fernanda Jara Haro. Él se le conoce también como Janice High Life. Y así como Fernando se describe a sí mismo, dice que él es escritor, actor, pintor, cantante, poetisa, draga, chismólogo, velador de panteón y emperatriz de medianoche. Bienvenido, Fernando.
Hombre, muchas gracias. Qué recibimiento tan pintoresco.
Me encanta,
¿no?
Me encanta la presentación. Está buenísima, buenísima.
Picante. Sí. Muchas gracias por tenerme aquí. Abrir un espacio a lo no convencional.
Uh-huh. Sobre todo en esta, pues se puede decir, industria del entretenimiento, más comercial. Vemos que Vallarta es un lugar de mucho arte, ¿no?
Sí, y de mucho arte que va más allá de lo comercial, ¿eh? Uh-huh. O sea, yo sí creo que Vallarta tiene estos espacios que para quienes serán transgresores, pero para quienes yo creo que es ese espacio en que se habla abiertamente, en el que tenemos, la apertura, ¿no? Para hablar de todos los temas, ¿no? Y Vallarta lo tiene,
Vallarta lo tiene, es un buen foro. De por sí, la libertad que maneja el puerto, se contagia a la mayoría de las disciplinas que se manejan acá.
Así es.
A nivel de arte.
Así
da, es un paraíso completo. Tan paraíso que se pueden proponer cosas y siempre va a haber alguien que las entienda, las acepte y las aplaude.
Y que yo creo que es muy importante la transgresión, ¿no? No quedar en ese canon preestablecido que no nos deja pensar más allá, ¿no?
Exacto. Alguna vez escuché, el arte tiene que incomodar. Dije, ah, caray.
¿Y sí?
Y es cierto.
¿Y sí?
Porque si no, no te quedas con nada.
Si no te mueve alguna vibra, cualquiera que ella sea, si no te mueve una vibra, pues deja de ser arte, ¿no?
Exacto. ¿Para qué?
¿Y quién es el actor o quién es el artista? ¿Jara o Janice?
Mira, el escritor y quien escribe es Fernando, si lo podríamos dividir a todavía más. Uh-huh. Juan Fernando, que es mi nombre original, con base en una infancia y en una adolescencia gris, es el trampolín para empezar a escribir. Recuerdo que empecé en prepa a escribir de una forma no tan bien entendida por los maestros en esa edad, ¿no? Yo tenía 15. Y no terminaban de comprender por qué había tanto dolor en una época, en una edad de ensueño, como los 15 años, ¿no? Y entonces siempre hubo una vista de extrañeza. De la poca gente que me podía leer, con compañeros y todo. Jara es el valor. Digamos que es la persona que mueve a todos. Uh-huh. Es quien hace los vínculos posibles y todo esto. Y Janice, preciosa, querida, chula, hermosa, rebosante de alegría. Ella sale por ahí cada 3-4 meses. Está colgada en un gancho de madera. O de plástico, según vestuario. Está colgada esperando el momento indicado para poder salir. Es prácticamente quien lee. Ella no escribe. Ella va a leer los textos de alguien más. Uh-huh. De Fernando.
Es como el performance.
Sí.
Esa que hace.
Ella da la cara.
Okay.
¿No? Si alguien empieza a tirar cervezas o algo, Fernando no hiere. Uh-huh. Janice sí.
Okay. Es interesante.
Y la dualidad.
¿Y cuándo nace Janice?
Mira. Desde chiquillo, dijeron en mi pueblo, se le ve la zanca al pollo. Pero el internet llegó a Totonilco el Alto, que es de donde yo soy, a mi casa principalmente, en una época ya un poco más tardía. Estamos uh-huh. hablando de las últimas etapas de secundaria, inicios de prepa. Entonces, a mí me ha gustado cantar desde chiquito. Pero hubo un lapso de los 4 a los 12 años donde yo creo que me olvidé de él o me lo guardaba muy para mí. Y entonces a los 13, cuando yo estoy a mediados de secundaria, me metí a un concurso de canto. Cantando una canción ranchera muy difícil, por cierto. Pobre iluso, nunca había ensayado. Y pues los resultados no fueron buenos, entre compañeros tampoco. Pero el lío acá es que mi papá es músico. Es maestro de primaria y es músico. Entonces siempre había esa referencia con él, ¿no? De que él marca. Él marca el ritmo, el tiempo. Me dice, aquí tú no cantas, ese no te queda bien. Busca otras cosas, si es que quieres hacerlo, pero tu voz no da para mucho. Entonces empecé con esta influencia del internet a buscar algo más que adornar a la voz. Uh-huh. Y entonces empecé con cositas pequeñas, como decoraciones que encontraba yo en la casa, moños que me empezaba a amarrar, cosas que usaba como anillos, como los coples y las abrazaderas. Yo las usaba como anillos porque me gustaba cómo se veían, ¿no? Y entonces, en todo este proceso de prepa, que fue empezar a entender, a escribir y todo, descubrí que había una fuerza distinta en mí. Y entonces supe reconocer hace 6-7 años, que fue cuando terminé la prepa, que había una vena muy fémina en mi persona. Uh-huh. Y entonces eso socialmente, en mi pueblo, que bueno, es una ciudad, pero ideología de pueblo, uh-huh, es, hay de dos sopas, o eres hombre o quieres ser mujer, no hay más. Uh-huh. Y entonces sentía yo esta nueva aceptación social en cuanto a yo poder identificarme con alguien que me aclarara la situación, ¿no? Y entonces en búsqueda de poder, vaya, encontrar el raíz de por qué yo sentía toda esta onda, fue que decidí Puerto Vallarta. Y cuando vi aquí la fuerza escénica que tiene el transformismo, la fuerza energética que te transmite un travesti cuando está en acción, uh-huh, que yo compro cualquier artista, sé 100% que no lo es, me lo juro, pero esta energía, esta ola que me llega, a mí me compró. Dije, quiero esto. Es esto lo que yo reconozco. Es este tipo de energía rosa, uh-huh, suave, sí, brillosa, que reconozco en mi persona. Y entonces hice un contacto, hice un clic visual. Dije, es esto. Y ahí empezó a trabajarse la idea. Janice nació como parto, digámoslo así, uh-huh, como si fuera posible, hace unos 2 años.
Hace 2 años.
A raíz del teatro, poco a poco se fue
formando.
Se fue formando estos personajes que para mí iban. Ahora vamos a darle un personaje femenino, ¿no? Primero le dimos uno de homosexual, funcionó. Vamos a darle un personaje femenino. Y entonces yo hacía una señora. Y recuerdo encontrar. Recuerdo olvidarme de mi persona, el tiempo de ensayo y el tiempo de presentación. Y entonces yo tenía las uñas verdes todo el tiempo que duraron las funciones y los ensayos. Y yo hablaba de cierta forma. Y entonces ya quería usar sandalias a toda hora y mis batas, ¿no? Recuerdo que llegaba a la casa, todavía estaba en la escuela en ese momento. Y llegaba a montarme la peluca. Porque sentía una conexión. Yo sentía como si el cerebro me hiciera conexión hasta la punta de la peluca. Y entonces no la sentía como un elemento
extraño.
Extra. Era mío. Era yo. Extendiéndome hasta esa forma. Y entonces el sentir esa magia, ese podría considerarlo amor puro que el personaje da. Dije, esto es algo que en mi día a día no lo tengo. Y es necesario para mí reconocerlo, pero saber que lo utilizo. Saber que de cierta manera no es mío.
Nos tenemos que ir a corte y regresamos.
Un programa de farsas y relatos locales para contar. Para que no te cuenten. Regresamos.
que no valía, y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella y caminaba. Fuerte te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré la noche y ya no era oscura, era de lentejuelas. Y todos me miran, porque sé que soy linda, porque todos me admiran. Valía. Y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella y caminé hacia la puerta. Te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme.
Gracias por seguir aquí con nosotros. Bueno, estamos conversando con Fernando Jara, Janice High Life.
Sí, la emperatriz de medianoche todavía.
Hoy me parece que tenemos a Janice High Life con nosotros, ¿no es así?
Sí, presta el cuerpo un rato.
Y ahora platícanos, ¿cuál es tu papel, qué es tu participación en estos pensaderos?
Mira, Janice se ausenta del micrófono y para que la quiten está curioso. Está complicado. Pero ella viene a leer mis textos. Ella, yo le doy mis textos y le digo, mira, quiero que lo encamines así. Quiero que me des drama, quiero que me des magia, quiero que me entretengas a la gente con un pestañeo. Uh-huh. Y sí, yo creo que sí le entiende la indicación.
Yo creo que sí, absolutamente le entiende.
Ella es la voz. Si bien puedo ser yo la letra, ella es la voz, es la imagen. Abandera todo.
Y algo de lo que estábamos platicando mientras escuchábamos a Gloria Trevi con esta canción que se volvió pues icónica, ¿no?
Totalmente.
Este poder femenino que, Fernando, que nosotros podemos sentir cuando nos vestimos de reina, cuando nos ponemos tacones, y ¿lo siente Janice también?
Sí.
¿Ese poder?
Sí, mira, Janice no tiene una vida común. Uh-huh. No se duerme y levanta y desayuna. No. Ni come, ni va al baño, ni nada. Janice se usa por ciertas horas. No. ¡Chiste ahí! No. En este proceso de maquillaje, que es lo primero que se hace antes del cuerpo.
Claro.
En caso personal me toma 2 horas. Y entonces se empieza por borrar la ceja con pegamento y empezamos a echar matices, ¿no? A perfilar la cara, a suavizarla, a poner color en los ojos, las cejas y todo esto. Después, durante el momento de maquillaje, mi concentración como persona humana está puesta en los trazos, en ser buen pintor, buen dibujante, pero más que todo, tener buena memoria. Porque si yo veo al espejo que mi párpado no me recuerda a una mujer, no está bien hecho. Durante ese momento podría llegar a decir que no tengo una personalidad. Son 2 horas de pleno...
transformación.
De un coqueteo con el espejo, de vista. De decir, va, si el trazo va así es porque siento que el ojo en Yaní sube. No hay nadie ahí, ni siquiera está Fernando, que en mi trabajo posterior será identificar qué es esta cosa, quién maquilla. De ahí nos vamos a la transformación del cuerpo, a poner el vestuario, a poner la peluca. Y lo último que se pone, caso personal, son las pestañas, porque para mí es lo que debe de estar más cuidadito. Entonces, al momento que estoy cerrando el ojo en la última pestaña, esperando a que se seque, cuando abro, querida, ya se mueve la vibra. Y entonces, en ese momento, si estoy jorobado, va para arriba, los pasos, no me duele ni una articulación, parece que no he comido nada en toda mi vida, que estoy ligero como una pluma. En ese momento es un duelo que yo le digo al espejo. Hey, tienes una misión por hacer. ¿Y la vas a hacer? Sí. Es una pelea interna con el espejo. Decir, vamos a salir, ¿qué vamos a hacer? De cierta manera, Janice, es una fuerza tremenda, porque está inspirada en mujeres. Y las mujeres que han estado cerca de mi vida son mujeres hechas y derechas.
Mujerones.
Mujerones. Desde mis abuelas, con toda la historia. Mi madre con situaciones de casa. Mi hermana, que bueno, es pilar base en crear a ella, a Janice. Con esa fuerza me quedo. Con esa se corona. Digo, eres partícipe. Janice tiene 46 años, ha dado clases aquí y allá, hace esto, hace el otro. Janice es esta maestra de la escuela con quien tú le puedes decir, oye, no sé, tuve mi primera vez con el novio. Y no le va a decir nada a tu mamá. Esa es Janice. Tiene una faceta de buena consejera, te sabe de mucha vida, te coquetea al dedo, pero sabe, efectivamente, lo que está haciendo. Tiene su límite, tiene su control y su magia, bueno.
Y una gran personalidad.
Ojalá la vieran.
Sí. No, pues hay que ir para verla este viernes.
Este viernes la vamos a ver en Pensadero.
Sí. Sí. Oye, Fernando, y otra cosa. ¿Qué sientes, cómo te recibe el público de que esta mujer que les aparece en el escenario esté leyendo textos como el que tú leíste, ¿no? Que son textos de alguna manera transgresores, explícitos, que a lo mejor no estamos acostumbrados a escuchar tanto.
Mira, los primeros segundos son confusión pura. Que les digo, voy a leer poesía. Ah, bueno. Sí. Qué bonito, ¿no? Ajá. La gente espera para como empezar.
Soy faquito. Sí, sí. Soy faquito.
Exactamente, ¿no? Banderita, para empezar. La primer vista con la gente es, uy, yo te he visto entreteniéndome en un antro. Jamás he estado en un antro, ¿no? Ajá. Pero esta etiqueta, ¿no? Ajá. De al travesti lo he visto a las 11:30 de la noche creyendo ser Amanda Miguel.
Ajá.
¿Qué haces aquí? Para empezar, la primera respuesta de la gente es una confusión sobre qué onda, ¿Qué, cómo se va a poner esto.
¿Un poco de rechazo de entrada?
De inicio, ajá. Todo, ajá. Incluyendo familia y amigos, porque es esta división tan marcada de que mi personalidad tiene un poquito de chispa, pero no roza los delirios que tiene Janice de agarrarse albureando a cualquiera. Ajá. A cada 3 pasos. Cuando empiezo a leer, la forma cruda en la que gusta de escribir, ahí es donde siento a la gente. Ya no la veo, ya no la estoy viendo. Ajá. Antes de hablar, puedo establecer vista, después no. Y eso te lo pueden decir principalmente los actores o en el cabaret, por ejemplo, ¿no? Podemos ver a la gente antes de saber, ahí está mi amigo. Una vez empezando, te borras. Es como una especie de protección. Al momento de empezar a leer, la gente, yo veo y siento que conecta, que empieza a unir todas las cosas, de decir, a ver, entonces, ¿qué es esto? ¿Qué cosa estoy viendo y dónde estoy parado? ¿Qué uh-huh. es esto? Eso me lo han dicho. Que se salió del cuadro de lo que ellos contenían en sí. mente. Que jamás, que no imaginan ver las dos cosas juntas. Y que no imaginan que de cierta manera les guste.
Pero les gusta.
¡Exacto! He ahí el recibimiento de la gente. Entonces es llevarlos muy, muy de la manita, porque esta faceta, esta cara, no están acostumbrados a verla. Y entonces hay que llevarlos muy, muy cautelosamente, si se quiere, uh-huh. si no con tres palabras, les dices, el tono es este.
Los ubicas.
Exactamente. Sin caretas, sin facetas, sin hashtags, sin tendencias. Así, al chile.
¿Y qué pasa cuando ubicas con tres palabras?
Mira, la gente se despelleja sola. Sí. Uh-huh. De pronto, ¿cómo está? ¿Qué te agarró el agua? Era bien mojada. Entonces la gente toma distancia y agarra el chiste. Entonces sabe que con Janice no hay ni una sola faceta. Tú no quieres quedar bien con ella. Ella sabe perfectamente que si mañana te mueres, te vas a pudrir, te van a enterrar y en 100 años te va a recordar el libro de historias si hiciste alguna ley. Pero no. Sí. ¿Sabes? No es importante el cargo, no es importante el dinero, no es importante lo que tú estés pensando de mí en ese momento. Uh-huh, uh-huh. Porque todos, absolutamente todos, tenemos barrio adentro.
Ah, sí.
Y quien lo dude, que vengan unas clases de...
Indiscutiblemente.
De chicheo. Entonces, es un clic con la gente. Cuando se llega sin atadura y sin posturear de que soy mejor que tú ni nada, hablándote crudamente... Comprados.
Fíjate. Corte y regresamos.
Qué linda manito que tengo yo.
Esto es para Farseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Qué lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Thank you.
eso. Y bueno, seguimos con esta conversación tan interesante y tan amena con Fernando Jara. Y bueno, nos has platicado muchas cosas, Fernando.
¿Será? Pero,
sí, muchas. Y nos ha gustado mucho y realmente hemos disfrutado mucho lo que va del programa. Y ahora platícanos un poco, ¿cómo te iniciaste en esta carrera artística?
Uy, mira.
¿Cómo llegó Fernando a la carrera artística?
Yo llegué... Llegué con mi caja de cartón amarrada con lazos. Mira, en Atotonilco el Alto, que es el pueblo donde yo soy, había un dolor muy guardado en mí de infante, que siempre fue esta barrera con mi padre, ¿no? Entonces al momento de yo empezar a cantar, pues mi mamá, a modo de ayuda, sueño que yo tenía... Me conseguía espacios para cantar en fiestas de maestros, ¿no? Entonces, entre de una cosa lleva a la otra, yo nunca pude salir de ahí, de los festivales, de Día de las Madres, de cumpleaños de algún maestro, por el medio en el que se desenvolvían ambos padres, ¿no?
¿Tus padres ambos maestros?
Ambos maestros, sí. Entonces, no, encontraba yo un límite. Y entonces seguía esta línea de, yo cantaba ranchero en ese tiempo. Entonces seguía esta línea de la cuadratura, ¿no? Y mi voz, siendo honestos, no daba para mucho. Entonces la canción ranchera, aceptándolo públicamente, me quedaba muy grande. Y eso, de cierta manera, motivaba un falso enojo en mi persona. De decir, pero es que, ¿por qué nadie me conoce? ¿Por qué no estoy haciendo nada? Y entonces me aventé con mucha gallardía a grabar algunos temas, pistas ya hechas, solo yo imponiendo voz en algún estudio. Y el resultado fue un espejo.
¿Sí?
Como el compact disc que tiene la otra parte del espejo. Fue un espejo para mí. Digo, ay, espérate, relájate un poquito. O sea, igual y es el futuro, pero no ahorita.
No es exactamente el
momento. No es exactamente. Entonces, me cambié de la ciudad. Del rancho a la ciudad, a Puerto Vallarta, a estudiar la carrera en Ciencias de la Comunicación. Que para ser honestos, descubrí a medio camino que bien no pudo haber sido la carrera ideal para mí. Por dos cosas. La primera era que las barreras que yo me estaba enfrentando en cuanto a gustos no estaban bien curtidas, digámoslo así, a los 17. Y la otra es que había tenido la apertura de practicar más el escenario. Y entonces ahí era un...
Llegaste aquí tuviste más posibilidades de entrar a...
Cuando llegué aquí a los 3 meses, a la semana yo estaba buscando qué de arte se hace acá, ¿no?
Sí.
Yo no había llegado al teatro. Yo tenía esta rama musical de cantantito.
Cantantito.
Y al llegar acá me metí a un concurso de canto en un teatro en Olas Altas. Y ahí uno de los jueces, que se llama Edgar Sánchez, él vio prácticamente un potencial en mi forma. Ese día canté una canción de los 60s, These Boots Are Made for Walking. Entonces fue
Petula Clark.
Oye, fue un joterío tremendo. Fue una brillosidad, aquellos pantalones acampanados. Recuerdo que compré unas botas de para el agua, pero les puse diamantina, sí. ¿No? Entonces fue el boom.
Sí.
Recuerdo, esto fue iniciando 2000, bendita memoria, 15. Fue 4 de enero de 2015, domingo, 8 de la noche. Ese día fue un descubrir para mí. Que sí, el teatro no era conocido desde mí, y que podía tener una posibilidad. Entonces él, al paso de las semanas, dijo, mira, este es un proyecto, el proyecto se llama Divas de Rancho, todavía está, y el inicio ahí fue una introducción, sin previo aviso, fue de golpe al cabaret. Al teatro cabaret. Entonces fue un hambre de yo querer hacer esto. Digo, va, lo que me aviente me pongo a hacer. Porque quiero descubrirlo. Porque no lo conozco y quiero. Y entonces fue un un reacomodo de neuronas tremendo, porque lo que yo conocía de los estándares musicales y de cómo yo veía lejísimos a todas las estrellas de las televisiones, de los radios, de los discos, de pronto me envolvía con gente que tenía experiencia al respecto y decía, no, es que yo conocí alguna vez a Eugenia León y este. Entonces, para mí era casi increíble, era un shock.
Yo... Era poder absorber un montón de conocimiento.
Exacto. Era un futuro que yo podía estar, que yo podía degustar y tener. Y entonces el ego, aceptado públicamente, que es necesario, sí, pero en ese momento fue un pasito más que necesario. Sí me abanderó un rato, estamos hablando de un año más o menos, cuando gentes que yo consideraba grandes, considero, me daban la oportunidad de trabajar.
Y te dan su aprobación.
Exacto. Me dicen, nos gusta lo que haces. Y entonces, vaya, ¿yo con qué pago eso? ¿No? Y entonces personas como Juan Pablo Hernández, como Juan Carlos Ramírez, que son partes del proyecto de Divas de Rancho, ellos fueron el elevador, el trampolín tremendo, para decir, vaya, yo admiro a esta persona por lo que hace en escena, por la capacidad de controlar al público con un parpadeo, y de cierta manera estamos en el mismo barco. Entonces, puedo hacerlo. Puedo convertirme en esta persona que yo siempre he admirado, ¿sabes? Sí. Y entonces empezó el Punta con Lanza en 2015, con Divas de Rancho y el Teatro Cabaret de lleno, ¿no? Considero que fue muy de golpe porque... por
era
el ambiente
algo, que, era algo que no tenías, digamos, en la mira de alguna manera.
No.
Y descubres un mundo.
Descubro un mundo. Descubro, caray, la libertad para poder decir lo que sea si estás seguro de eso.
Claro, claro. El canto se quedó a un lado ya.
El canto bajó, fíjate.
¿Sí?
Sí. Admiradísimo como trampolín, como inicio.
Claro, claro.
Como inicio del
bueno, fue el que te llevó
artístico. Sí. Fue el presentador.
El otro, ¿no?
Exacto. Sí. Fue la recepcionista del edificio.
Exacto.
Fue el canto. El cabaret y ramas del teatro que me hacían experimentar con... Ahora este personaje es un hombre de ópera. Hace unos meses, por ejemplo, con el maestro Alberto Fabián. Decía, este personaje es serio, es elegante, es un hombre bien, bien parado. Y dije, a mí, brilloso, que me han dejado los personajes más homosexuales y femeninos del mundo.
Ajá.
Sí, es un reto. Y entonces, unos meses para descubrir en mi persona que había masculinidad.
También esa parte.
Sí, y eso refuerza el personaje femenino.
Claro.
Cuando lo alcanzas a descubrir y a robártelo, a conservarlo un rato, eso al momento que tú destapas, se mariposea todo el asunto aquí. Es tremendo y recomendaría abiertamente a que lo hagan. Una sola vez en la vida, transformes en la cara, por puro gusto.
Ya te vamos a ver el viernes, pero nos vamos a corte y regresamos.
Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
Y continuamos transmitiendo por Radio Universidad de Guadalajara. Les vamos a leer un comunicado que es de suma importancia. Damaris lo va a leer.
Así es.
La verdad, Maris.
Es una consulta pública, que es un mecanismo de participación ciudadana. Y... Ah, caray. Pero una herramienta democrática que tiene la finalidad que la sociedad participe, proponga, opina, conozca y decida sobre los proyectos, programas, acciones en su municipio, estado, país. O sea, es una consulta pública que se va a hacer los próximos días 3, 4 y 5 de septiembre en Puerto Vallarta. Y esta consulta, o sea, fue hoy, mañana y pasado, es acerca del medio ambiente, sobre el medio ambiente y las medidas que debemos adoptar para contrarrestar el cambio climático. La idea es participar en esta consulta para decir qué podemos hacer para contrarrestar el cambio climático. Y fue hoy en el UMA, mañana va a ser en la Casa Ejidal de Ixtapa y el jueves va a ser en el aquí en el Centro Universitario de la Costa. Todos estos van a ser de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde.
Y es muy importante porque todos nos estamos cosiendo.
Ay.
No, verdaderamente sí. Estamos sufriendo los estragos del cambio climático. Muchas veces no sabemos cómo cambiar la situación en la que vivimos, no entendemos mucho, queremos hacer algo pero no sabemos. Entonces sí es importante ir a estos foros para enterarse primero y para saber qué.
Y por otro lado, para dar la opinión, ¿no?
Claro. Sobre y para no permitir, si hay algunas cosas que se están haciendo que atentan contra la naturaleza y que ponen en riesgo más nuestro clima, ¿no? Nuestra selva, nuestros manglares, nuestro océano, pues también manifestarnos. Entonces sí le invitamos mañana miércoles en la Casa Ejidal de Ixtapa y el jueves 5 aquí en el Centro Universitario de la Costa.
De 10 a 2 de la tarde.
Sí. Y bueno, seguimos con Fernando Jara hablando de esta entrevista antes de que Janice High Life aparezca en Los Pensaderos el día viernes 6 en Rey de Oros. La entrada es gratuita a partir de las 8 de la noche. Abre Mario Heredia, el escritor Mario Heredia, y termina en el artilugio Fernando Jara presentando a Janice High Life. Y el sábado Luis Armenta, la maestra también Blanca Rodríguez, y cierra Carolina Casella en la música, en el artilugio.
¿Y el viernes entonces, quién cierra con la música?
No, cierra Jara.
Ah, cierras tú.
El artilugio es a cargo de Jara.
¿No? A menos que usted quiera que yo abra, son otros términos.
No, cerrar está bien.
Sí.
No hay que cambiar el guión, el programa.
Exacto.
Pero es que estábamos, ya se me olvidó que íbamos a hablar.
Pues bueno, íbamos a platicar un poquito sobre el artilugio, sobre qué es lo que nos vas a presentar ahí, o es una sorpresa.
Pues mira, sí, sorprendente, sí, en cuanto a sorpresa, pero el eje, el tema, en cuanto a identidad y sexualidad, ajá, aquí, anillo al dedo. Pasa que he intentado mucho. Esto es una onda personal, ¿no? Pero he intentado mucho poder encontrar un estado con el que yo me sienta cómodo con lo que siento. Y esto se ha desembocado a buscar siempre una aprobación. Y la gente aprueba de cierta manera lo que conoce y lo que desconoce lo crucifica.
Eso es muy cierto.
He aquí una prueba de crucifixión tremenda que me encanta, que es cuando hablas sin un solo filtro, la gente se da cuenta y olvida tremendamente que está el micrófono, el maquillaje, los tacones y 140 kilos de por medio. Porque está oyendo lo que en algún momento pensó. Y entonces esta galanura, esta fuerza poética, forma de narrar a la que estamos acostumbrados, se adereza de pronto en cierre con una picantería, ¿no? Uh-huh. Y entonces llevamos el hilo y rompe una palabra. En el texto no, en tu oído, porque la reconoces. Y son estas palabras de las que las abuelitas se admiran. Vaya. Uh-huh. Con las que vienen a darte shocks. Como cuando te está fallando el foco y de pronto parpadea y de pronto se va.
Ajá.
Esa es la magia. A lo menos que veo en mí. Y eso es lo que van a ver el viernes. No, mire, usted ni siquiera va a estar haciendo nada en su casa. Vaya el viernes a las 8 de la noche a Rey de Oros. ¿Qué pero le pone? Vamos a hablar sin filtro, a capela. Bareback, dijeran por ahí.
Oye, Fernando, y una cosa que es importante, Damaris. Ajá. Es que uno tiene la concepción a veces de que la identidad y la sexualidad es inamovible. No es la misma práctica ni cómo tú te vas descubriendo sexualmente cuando tienes 15, que cuando tienes 30, que cuando tienes 60. Exacto. O sea, tus prácticas cambian.
Sí.
Y uno quisiera entender su propia sexualidad de una manera inamovible. Entonces, qué bueno que puedas venir tú, que venga también Mario, que venga Luis, precisamente a recordarnos eso. Que el camino, pues, tiene muchas bifurcaciones o tiene muchas maneras de hacer, muchas muchas prácticas diferentes.
Claro, es inclusive hasta por ratos,
Sí.
Desde la oportunidad. Sí, pasa que hay, no sé, hay una magia interna que podemos llegar a adaptar, que es esta despersonalización, así lo catalogo yo. Cuando de pronto dices, caray, ni siquiera me siento persona, soy un algo.
Soy un holograma.
Soy un holograma, soy un pensamiento de alguien, soy algo que no, ni siquiera puedo decir qué edad tengo, dónde vivo, porque no sientes empatizar con eso, no sientes empatizar con el cuerpo carnal. Y a tintes de identidad, creería yo que la identidad se va, en efecto, moldeando respecto a las cosas a llenar internamente. Y la sexualidad, y yo lo veo como un trabajo muy individual.
Claro.
Llega un punto donde tú decides si compartes eso, pero tu sexualidad la estás viviendo tú. La desarrollas tú,
claro.
No la pone con quien la pone. No la pone con quien estás
minutos. No.
Tú decides compartir eso. Y en esa onda tan propia de tanta fuerza en ti, de un peldaño en que tú respetas esa evolución, que a partir principalmente de cosas no tan agraciadas es que puedes llegar a ella. No hay un punto ciego en esto. Porque caes en la convención. Porque los telares te hacen un buen rebote. Y entonces cualquier cosa que pase en el día a día, si tú estás seguro de algo, no lo vas a mover. No se puede mover. En la vida.
¿Te acuerdas que platicábamos cuando veníamos para acá, Fernando, acerca de esos microcosmos que cada actor o actriz o travesti que hace este no sé si se diga desdoblaje de la alter ego, no sé, en el caso de Yanis, van creando individualmente, me platicabas tú, porque no hay una regla que seguir, por ejemplo, sino que cada uno crea su propia personalidad y la va recreando y recreando y recreando.
Y es la lucha, no ser una básica, entre comillas, es la lucha interna de todos los que nos dedicamos, que le prestamos cuerpo a un personaje, uh-huh. Siendo actor, siendo transformismo, siendo muchas cosas. Hay una rama, por ejemplo, del travestismo, travesti, vestirse de el opuesto, sin necesidad de estar frente a escenario ni nada. El transformismo, donde mi cuerpo completo se transforma en alguien más, y el drag, que es esta cosa más pura, es una esencia más, es el alter ego más natural de la persona, porque no imita a alguien más, sino que...
Es el desdoblamiento
tremendo al respecto. Toda esta dramatización y caricaturación tremenda de los personajes, que uno ya los puede llamar personajes, pero... Pero presta el cuerpo uno, claro, exactamente. Claro. Ahí marca la esencia del personaje. Y eso se ve en el público. Cualquier persona que ponga un pie en el escenario, desde ese momento ya vive del público. Gane lo que gane y sea quien sea.
Claro.
Si los aburres, qué bonito, muchas gracias. ¿Te veremos otra vez?
No. No, gracias.
Bye. Te aplaudo esa hora y después, sí. Vámonos, que asustan, ¿no? Ese es el reto interno, lograr la esencia.
Bueno, pues después de esta plática nos dejas picados para poder ver el espectáculo del viernes.
Sí, porfitas, mira, voy a pasar 2 horas peinando la peluca, no me hagan eso. No me hagan eso. Vayan
sí,
a ver,
tenemos ya. Que ir a verte.
Quítate las facetas, ponte los tacones y te veo ahí.
Muchas gracias, Fernando Jara, por haber venido al programa.
Gracias por acompañarnos y sobre todo por darnos esta plática tan padre.
Gracias a Jorge Juan Controles y hasta la próxima semana.
Gracias, Jorge. Hasta la siguiente.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. para Farseando.